y que vamos a gozarnos en el segundo estudio de los jueces. Amén. Le damos gracias al Señor.
Ok, es un pasaje interesante y bastante extendido. Hay mucho ahí y se puede, mucho de eso, hay porciones donde uno podía sacar un sermón completo. Así que lo que traté de hacer es más o menos darle a los highlights. Tengo como un bosquejito aquí. Básicamente cada uno de estos puede ser un estudio de por sí. Está primero el ciclo de pecado y arrepentimiento. Está el llamamiento de Gedeón. Está la purificación de Gedeón. O podemos decir la consagración. Está su duda. La selección de su ejército. Su victoria y los errores de Gedeón y sus consecuencias podrían ser también otra línea como tal. Y alguno de esos, por ejemplo, este último es un capítulo bien extenso de por sí, pero solamente vamos a cubrir algunos puntos. Había estudiando el pasaje, estoy aprendiendo mucho y vi muchos paralelos con principios bíblicos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y a medida que los iba encontrando, quiero tratar de hacerlos relucir. Okay. Un poquito de trasfondo, ¿verdad? Como había mencionado en otro estudio, si uno se pone a leer la Biblia empezando desde el principio y corriendo a través de todo el Antiguo Testamento, hasta llegar al Nuevo Testamento, o si uno lee la primera porción de la Biblia, los primeros 10 libros de la Biblia corrido bastantes veces, o hasta una cantidad menor, por lo menos llegando hasta jueces, uno como que va viendo que se está poniendo un setting, como presentando un trasfondo y una promesa al cual se está tratando de llegar. Y vemos que verdad, en el Pentateuco Dios le dio a Israel las instrucciones para establecer una utopía, un pueblo modelo y un pueblo exitoso, ¿verdad? Los judíos debieron haber hecho los mismos ¿cómo se llama? ¿Pero? ¿Qué fue? Los judíos debieron haber llegado hasta el mismo nivel de civilización que llegaron los griegos y los romanos, ¿verdad? Vemos la promesa en Deuteronomio 28:1, dice: y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra. Y así como termina, eso se encuentra al final del Pentateuco, y entonces uno tiene la expectativa, ¿cómo es que se van a cumplir esas promesas? ¿Cuál va a ser el desenlace de estos preparativos y esas promesas que Dios ha hecho? Sin embargo, hay un, y yo no sé si esa palabra está correcta, decepción, no en el sentido de una mentira, sino de un, uno queda como en inglés, una decepción, o sea, como que no se cumplió lo que uno esperaba, exacto. Entonces, exacto, uno queda decepcionado. Entonces, uno encuentra que no obedecieron la voz de Dios, no obedecieron la voz, y la desobediencia causó juicio. Entonces, ahí es donde estamos cuando entramos a jueces, dice: más los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Así que uno va viendo este ciclo. Dios había prosperado a Israel, había dado grandes oportunidades, había tenido grandes victorias, pero ellos entonces se olvidaron de Jehová. Jehová entonces los entregó a ser castigados. Como resultado de este castigo hay tribulación, empobrecimiento, y entonces vuelven a clamar a Jehová, y vemos la continuación de ese ciclo donde ahora Dios los libera. Ahora, viendo eso, uno encuentra una paradoja. ¿Por qué Dios usa a los malos para castigar Y aquí vamos a describir a los sincretistas, porque recuérdense, los israelitas, aún en su apostasía, no eran la gente más malvada que existían en la tierra, ¿verdad? Ellos tenían todavía mucho de la verdad. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban mezclando la verdad, estaban adorando a Dios y estaban adorando a los Baales, o estaban adorando a Dios en una forma que él no quería. Eso se llama el sincretismo, ¿verdad? Eso lo vemos mucho en Puerto Rico, donde se han mezclado distintos tipos de religiones. La santería es una forma de sincretismo. Y en general, o sea, todas las religiones tienen un poquito de sincretismo, porque somos humanos. Pero, ¿por qué? Vamos a ver algunas ideas, quiero que participen. ¿Por qué Dios usa a los malos para castigar a los sincretistas? Yo había puesto la mega apóstata, pero apóstata no es exactamente lo que ellos eran, sino las personas que mezclan la verdad con el error. ¿Por qué? Porque Dios usa a gente que está completamente mal para castigar a aquellos que están a medias. Nos dan cuenta que en Israel, la historia de Israel, vemos eso mucho, ¿verdad? Cuando Dios usó a los babilonios para castigar a Israel, pero los babilonios eran gente peor, más malvada que los israelitas.
Pues porque ellos predican el mal también, los malvados predican el mal, y como nosotros están endosados, se puede decir, pues le predican el mal a ver si se lo traen para acá, para los malos. Podría ser una...
Ok, es una en tratar de atraerlo. Pero aquí los malos no estaban tratando de que se unieran a ellos, sino que los estaban azotando, los estaban castigando. ¿Por qué Dios permite eso? ¿O por qué ocurre eso? Quizás no, la mejor manera no es que por qué Dios permite eso, sino por qué es que eso ocurre.
Pues para que ellos volvieran a la verdad, que era servir a Dios, a causa de la opresión. Porque cada vez que ellos eran oprimidos, ellos clamaban a Jehová otra vez, y después por un tiempo lo seguían, pero después volvían para atrás. Pero era para Dios, lo hacía eso para disciplinarlo.
Okay. Yo creo que hay unas cuantas razones, ¿verdad? Una razón por la cual eso pasa es que yo creo que en cierto modo Satanás piensa, ¿verdad?, que cuando ya llegan a ese punto, ahora lo que les va a hacer es dar el golpe mortal, ¿verdad?, y tratar de liquidarlos por completo. Pero vemos que es un principio bien importante, que vemos a través aún del Nuevo Testamento, por Mateo 5:13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Y aquí lo que está diciendo, ¿verdad?, está comparándonos a nosotros con la sal. En ese tiempo tenían sal que era que lo sacaban de los lagos, o del fondo del Mar Muerto, y lo que llaman sal de piedra. Eso es una sal que no es al 100% pura, como la sal de nosotros. Tenían en sitio, esa sal absorbe mucha agua, y poco a poco se va disolviendo la parte que es sal. Entonces lo que queda detrás es la parte que es más como caliza. Pero entonces llega un punto donde ya no tiene casi sal, es mayormente calcio, y no sabe muy buena. Pero eso no es algo que tú puedes botar y echarlo en el jardín, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si echas eso en el jardín? Que tiene suficiente sal que todavía mata las plantas, ¿verdad? Así que eso hay que tirarlo en la calle. Entonces en la calle, pues ahí es donde pasa todo el mundo, la pisan. Y vemos ese principio bíblico, ¿verdad?, que cuando el cristiano pierde su su fervor, eso no hace que Satanás deje de atacarlo, ¿verdad? Es más, ahí es donde entonces quizás viene Satanás como un león, ¿verdad?, buscando la presa herida, y se le va detrás. Así que tenemos que tener en mente que no si nosotros la manera de resistir a Satanás no es hacerlo bien blandito, sino hacerlo más fuerte, ¿verdad?, ser más celoso, y Satanás entonces se aleja de nosotros. Pero si queremos tratar de evitar la persecución haciendo las cosas a medias, estando en dos mundos, eso no va a funcionar. Lo que vamos a hacer es buscarnos más persecución y más castigo. Y entonces, de parte de Dios, también es algo que Dios detesta. Y si escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí dice el amén, el testigo fiel verdadero, el principio de la creación de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay un principio que el sincretismo o tratar de estar en dos mundos es un peor pecado que la incredulidad abierta. Es peor ser tibio que frío. Por lo tanto, Dios no deja sin castigo a los tibios. Usa a los fríos para castigarlos, pero entonces usa a los calientes para tratar de rescatar a algunos de ellos. Así que quizás eso es una manera de ver por qué Dios se pasaba usando gente mala, malvada, para castigar a su pueblo. Quizás no eran tan malos como la gente que lo estaban castigando. Los madianitas eran una tribu árabe. Interesante que esta gente descendía de Abraham por su tercera esposa que tuvo. Por lo menos Abraham tuvo un hijo que se llamaba Madian por esa esposa. O sea, que uno se imagina que los madianitas eran descendientes de él. También vemos que Moisés se casó con el sacerdote de una tribu de los madianitas. Ahora, aquí vamos a ver un proceso de restauración. ¿Verdad? Habíamos estado viendo este ciclo donde, ¿verdad? Que estamos viendo a través de todos los jueces, este ciclo de bendición, de olvidarse de Dios, de castigo, de aflicción y de arrepentimiento y de restauración. Hay tres componentes para la restauración. Interesante que uno encuentre esos tres componentes en Juan 16:8 como la tarea que tiene el Espíritu Santo en el mundo. O sea que estos son los componentes básicos del Evangelio, los tres componentes esenciales del Evangelio que uno tiene que creer para uno poder ser salvo. En Juan 16:8 dice: y cuando Él viniere, redargüirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. En inglés dice rectitud, más o menos la misma palabra. Entonces uno ve que aquí uno encuentra estas tres cosas también. Reconocer que el juicio viene de Dios. En el versículo 6:6 en Jueces dice: era pues Israel en gran manera empobrecida por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ellos como que se dieron cuenta, ¿verdad?, que ellos no fueron a clamar a Baal. Ellos no pensaron: esto es porque no estamos sirviendo a Baal como deberíamos estar sirviendo, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta que este juicio venía de Dios, ¿verdad?, y fueron a donde Jehová, para decirlo: alívianos de este juicio, quita este juicio de nosotros. Entonces también hay que reconocer que existe pecado, ¿verdad? Vino un profeta y alguien que lea del 7 al 10. Vino un profeta y después que ellos clamaron a Jehová y les explicó qué era lo que estaba pasando, que ellos habían pecado. Alguien que lea esto rapidito, pues de 6, 7 al 10.
Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz.
Así que él está diciendo, está este profeta, ¿verdad? Ellos reconocieron que el juicio venía de Dios, clamaron a Jehová. Entonces él dijo: aquí hay un problema, el problema es el pecado. O sea, después que le mandó el profeta que le está hablando del pecado, entonces ahora vino la liberación. Reconocer que la rectitud o la salvación viene de Jehová. Y es interesante cuando uno mira a través de la Biblia que estas tres cosas se encuentran bien a menudo. Por ejemplo, en el libro de los Éxodos uno tiene el juicio de Dios en las 10 plagas, después uno tiene las instrucciones acerca del pecado, los 10 mandamientos, que nos dice qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Entonces habla de dónde se encuentra la salvación o la rectitud a través del tabernáculo, con sus 10 artículos que estaban dentro del tabernáculo. Eso forma el bosquejo, por ejemplo, del libro de Éxodo. La de vez tras vez esas tres cosas: el juicio, pecado y rectitud, a través de la Biblia. Entonces el ángel de Jehová viene a comenzar la liberación del pueblo de Israel. ¿Quién es el ángel de Jehová? Si mirar esto, ¿quién ustedes piensan? Ok. Ok. Ok, muy bien. Todas estas contestaciones están correctas. Fíjense, cuando uno va leyendo este pasaje, si uno no lo mira con detenimiento, puede confundirse un poquito. Porque habla que el ángel de Jehová se le apareció. Él la dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abesairita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces dice, y mirándole Jehová, díjole, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas, no te envío yo. O sea, ¿quién era el ángel de Jehová? Era Jehová. Okay, aquí el ángel de Jehová se reconoce como Jehová. Entonces, Gedeón también dice, y viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. O sea, él se refirió también, o parece que se refirió al ángel como Jehová. Así que podemos concluir que es una aparición visible de Jehová. Jehová siendo, yo pienso, la segunda persona de la Trinidad en su estado preencarnado. Porque así, en el Antiguo Testamento, muchas veces se menciona a Jehová y otras veces se menciona a Dios, que es Elohim. Yo pienso que Elohim es el Padre y Jehová es la segunda persona de la Trinidad. También se menciona el Espíritu. Esto se llama una teofanía o una cristofanía. O sea que esto era Jesucristo, ¿verdad?, apareciéndose como Jehová, en su forma preencarnada y hablando directamente con una persona. Fíjense que aceptó adoración en forma de una ofrenda. Dijo, fuégote que no te vayas de aquí hasta que a ti vuelva y saque mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. O sea, él dijo, quiero ofrecerte un sacrificio. ¿Verdad que ángel iba a aceptar un sacrificio? Y dice, y extendió, y él lo aceptó, y dice, y extendió el ángel de Jehová el bordón que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de delante de él. Así que están buscando, por ejemplo, están testificando a un judío, un testigo de Jehová, y él les reta que encuentren en el Antiguo Testamento la Trinidad, ¿verdad? Puede ser un buen sitio a donde pueden ir, ¿verdad? Porque aquí se aparece un ángel que se identifica como siendo Jehová. ¿Ah? Es como un bastón, un palo, o sea que se lo tocó y... Ahora, aquí presentamos a Gedeón como un hombre de fe. A veces consideramos el saludo del ángel como algo irónico, ¿verdad? Porque aquí... ¿qué estaba haciendo Gedeón en este momento?
Él estaba en el lagar. ¿Te acuerdas que el otro día salimos hablando de eso?
Él estaba escondido
en el lagar, y el lagar no era un sitio para estar azotando trigo, pero él estaba allí escondido de los madianitas.
Exacto, o sea que él estaba escondido allí, que nadie lo viera. Y entonces el ángel le saluda, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová es contigo, varón esforzado. Y en la nueva Reina Valera dice, y valiente. En la vieja no tiene valiente, pero en el inglés también está. Ahora, quizá uno encuentre eso algo irónico, pero si uno se pone a pensar, ¿verdad? Estas eran unas condiciones bien malas, eran unas condiciones bien peligrosas, pero como todo y eso, él estaba trabajando, estaba sacudiendo trigo, eso quiere decir que él había cosechado ese trigo, estaba haciendo algo bastante público, ¿verdad? Los otros, muchas personas estaban escondidas en cuevas, él estaba escondido, pero él estaba haciendo algo que quizás podía llamar la atención, ¿verdad? Porque estaba aventando el trigo, aún estando en el lagar, lo más seguro que estaba volando mucha pajuncia, porque como quiera tenía que ocurrir para poder aventarlo. Entiendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? El trigo tiene como una paja, y él lo que estaba haciendo era limpiando eso para que quedara el trigo y lo pudieran moler. Ahora, lo estaba haciendo a escondida, algo que normalmente se hace en un lugar donde sopla el viento, pero fíjense, al hacerlo en el lagar es algo que tomaba mucho más trabajo, pero también era más discreto. Así que vemos que él tenía cierta discreción, ¿verdad? Él era cuidadoso y también era muy bien trabajador, porque esto estaba haciendo algo que le estaba tomando mucho más trabajo que lo que tomaría de otra forma. Y vemos a través de la Biblia que Dios usa personas, que no usa personas vagas ni personas temerosas, ¿verdad? Dice que Gedeón era esforzado y valiente. Ese es el tipo de persona que Dios usa en general. Fíjense que los 12 discípulos, aunque eran personas humildes, pero eran personas trabajadoras, personas que tenían sus propios negocios, ninguno de ellos eran siervos, eran personas que eran líderes, ¿verdad? En el sentido de que ellos tenían sus negocios, tenían gente trabajando para ellos, aunque con todo eso, ¿verdad?, eran personas sencillas, no eran personas en su mayoría personas ricas. Ahora, cuando el ángel le habla, ¿cómo contesta Gedeón? Dice, entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Porque Jehová dijo que él salvaría a Israel. Entonces, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, ¿qué recursos voy a usar? Solamente soy yo. Yo no tengo el dinero para levantar y pagar un ejército. Y he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Era una familia pobre y era un miembro de poca autoridad en su familia. Ahora vemos, ¿verdad?, que no eran desesperadamente pobres, eran relativamente pobres. Tenían siervos, tenía suficientes siervos para los 10 siervos. Era una familia que tenía algunos medios, pero no era de las familias más ricas. Era quizá una familia normal, clase media, o quizá un poquito debajo de la clase media. Debajo de ellos había mucha gente bien pobre y por encima de ellos había mucha gente mucho más rica. ¿Por qué Dios escogería a alguien que era, ¿verdad?, relativamente pobre y que además de eso era joven, siendo el menor de la familia, pero era una persona probablemente que era bastante, bastante joven? ¿Por qué Dios escogería a alguien así para esta tarea, una participación? ¿Perdón? Ok, es un buen punto, ¿verdad? Muchas veces las personas mayores pues están como más recalcitrantes, le da más trabajo aceptar ideas nuevas o que Dios le esté moviendo a hacer algo. Es más fácil las personas jóvenes tenerse en Dios en manos, algo importante, ¿verdad?, que para ganar a las personas es más fácil ganarla cuando niño, cuando joven. Sara tenía...
Pues yo iba a decir más o menos lo que él dijo, que cuando es joven pues se va a dejar guiar por Dios sin cuestionarlo más fácilmente. Y más si es pobre también, porque el papá no era tan pobre y por eso se dejaba influenciar por Baal, que eso era uno de los problemas que ellos tenían, porque la finca, él dijo, derriba el altar de Baal que tiene tu padre y la imagen, y eso era del mismo padre de él, y él le está diciendo al mismo ángel de Jehová, ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos cuentan? Que los papás era el sincretismo que usted está mencionando. Sí le contaban que Jehová es Jehová, pero estamos en un sistema donde se sirve a Baal y Baal es el Dios de los que nos tienen aquí, pues nosotros también vamos a ser parte de ello. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra isla? Que sabemos que Dios es todopoderoso, pero no le temen. Y ese fue el mandamiento inicial ahí en el principio que él le dijo, y no temerás a los dioses ajenos en la tierra donde te vas a meter. Y ahí fue donde ellos desobedecieron, que le temieron al Baal.
Exacto.
Él llama al hombre pobre y joven porque eso es parte de la decepción de por qué los malos oprimen al bueno. Eso es una decepción que Dios mismo utiliza en contra de los más malos, para que ellos no sepan cómo es que Dios está obrando, porque Dios obra a través de la... Eso es como los orientales antiguamente aprendieron de Dios a pelear, porque ellos sabían que Dios utilizaba la decepción en sus guerras. Okay. Y eso es la parte que Dios utiliza mayormente en el pueblo de él, porque es tan orgulloso y le gusta fornicar mucho y mezclarse mucho con los otros dioses. Y él sabe que él tiene que escoger a alguien que nadie lo espere y que ni la misma persona que él ha escogido lo espera. Porque para poder dejarse guiar, como si yo no sirvo para nada, tú me escoges a mí. Entonces ahí Dios es el que le da todo para que la misma persona no se lleve la gloria.
Digo, casi ese punto que dijiste de la decepción es interesante. Yo lo desarrollo casi en la forma a la inversa, en que yo lo que creo que lo que pasa es que el mundo se decepciona, o sea, se engaña y piensa que cierta manera de hacer las cosas es la manera correcta. Pero Dios escoge la manera que de verdad funciona, pero para el mundo eso parece locura. Y es lo que vamos a ver un poquito después, que esta misma...
Eran así. Uno era hermano menor, otro era mujer, otro era extranjero y otro era zurdo, que en esos entonces se mencionaban que los zurdos eran como una aberración.
Exacto.
Ahora escogió a alguien que era de escaso recurso y era joven también.
Exacto.
Para glorificarse de Dios.
Exacto. Y vamos a ver, se explica entonces, hay unos versículos que yo creo que por lo menos dan algunas razones por qué. Uno es que Dios no comparte su gloria. Este es un principio básico que se puede aprender de todo este pasaje de Gedeón. ¿Verdad? Dice, una expresión que muchos de los pacientes míos dicen, si Dios quiere ir a bien. ¿Verdad? Mañana digo, vengan el viernes. Si Dios quiere ir a bien. Pues ahí están compartiendo la gloria de Dios de determinar el futuro con la Virgen. ¿Verdad? O sea, Dios consulta con la Virgen para ver qué es lo que va a pasar el viernes. No creo que sea así, ¿verdad? Eso es parte de ese sincretismo. Fíjense que en el Nuevo Testamento también se menciona eso. Dice, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy... Alguien que lo lea, yo estaba leyendo mucho. Otra voz para que... La primera parte, Espíritu.
Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desaparecer, lo que es para que ninguna carne se jacte en su presencia.
Así que ahí vemos, ¿verdad?, por qué aún hoy en día, por qué Dios sigue escogiendo a gente como los jueces que Él escogió, ¿verdad?, a los niños, a los pobres, a las mujeres, a los extranjeros. ¿Por qué es que Dios sigue escogiendo a esta gente, ¿verdad?, a la gente que no son muy inteligentes, que no tienen muchos grados a veces, para que sean salvos? Es para que ninguna carne se jacte en su presencia. La verdad, quizás pensamos, bueno, la gracia de Dios, nosotros, hay mucho en esta congregación, pues Dios nos ha prosperado. Pero fíjense que nosotros no fuimos la primera persona en nuestra familia que Dios escogió. Nosotros, Dios nos escogió como niños, muchos de nosotros. ¿Verdad? O sea que, por ejemplo, a nuestros padres, padres de Tito y mío y de muchos de ustedes, pues Dios los tuvo que pasar por ciertas situaciones para que ellos fueran salvos, ¿verdad? Tuvieron que humillarlos. Nosotros nos beneficiamos de eso y nosotros pudimos ser salvos en la humildad de siendo niños, ¿verdad? Entonces Dios nos ha prosperado, gracias a Dios. Pero Él no nos escogió siendo como somos ahora, nos escogió como niños muchas veces. Y entonces, volviendo otra vez a Jueces, dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano. O sea, que está diciendo que el hecho de que son que el ejército de Gedeón era tan poderoso es un obstáculo para que ellos puedan vencer. Que porque no se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Así que este es un principio bien importante que uno ve a través de la Biblia, ¿verdad? De cómo es que Dios obra, ¿verdad? De la podemos decir, la dinámica de los principios espirituales. ¿Verdad? Hay muchas leyes, por ejemplo, de electrodinámica y de otras cosas así, pues eso es de espíritu dinámica. Dios no comparte su gloria. Principio bien básico de cómo Dios obra. Entonces, hay una corolaria a eso. La corolaria es que Dios exalta al que se humilla. Corolaria del principio que Dios comparte su gloria con él. ¿Qué es corolaria? ¿Ah? Cuando uno toma un principio que va en cierta dirección, y entonces como que uno saca una aplicación que va como en cierta forma en la otra dirección. Si la primera verdad es cierta, pues entonces como que eso implica que hay otra verdad correspondiente que es cierta también. Y vemos que esa verdad correspondiente también se apoya en la Biblia. Y vemos que Jehová mismo, ¿verdad? O Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, tuvo que humillarse para probar que merecía la gloria que le corresponde por naturaleza. ¿Verdad? Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre, de verdad en el griego dice, el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre es ese? El nombre de Jehová. Okay, así que a Jesús se le ensalzó hasta lo sumo y se le dio el nombre de Jehová. Ahora, Jesús, por su naturaleza, no merecía ser ensalzado hasta lo sumo. ¿Sí? ¿Verdad? Solamente por su propia naturaleza. Y no era de él el nombre de Jehová también. Y se le dio el nombre de Jehová porque era de él. Pero él probó eso humillándose, ¿verdad? Él se humilló a lo máximo, él fue el que más se humilló de todos los que han vivido, y por eso él tiene prueba que él merece esa gloria que es de él, ¿verdad? Pero para probarlo tuvo que humillarse. Hombres de Dios que han venido de alto rango han tenido que pasar por un periodo de humillación, ejemplos como Moisés, Pablo, José. Ahora, hablando, ¿verdad?, de esa humillación, vemos, hay una aplicación aquí a lo que es la adoración, porque especialmente veo que en Puerto Rico hay un concepto, quizás por la palabra que se usa, hay un concepto erróneo de lo que es la adoración. Muchas veces la adoración se confunde con la alabanza. Y la alabanza y la adoración son cosas bien diferentes. En inglés es un poquito más fácil de ver porque la palabra tiene una etimología que la define. En inglés adoración es worship. Y worship quiere decir dar valor a algo. Adoración, dos cosas: humillarnos ante Dios y reconocer su grandeza. ¿Qué es lo que estaban haciendo aquí, verdad? Mucho del énfasis en este pasaje, ¿verdad? Que Dios estaba diciendo que Él era el que merecía la gloria por salvar a Israel. Y fíjense estos ejemplos de adoración y que se habla de humillarnos ante Dios y de reconocer su grandeza. Sino en 1 Corintios 14:25 dice, el oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro. O sea, eso es alguien que cayó bajo una clase de convicción, que lo que hizo fue que se cayó a tierra. Adorará a Dios, ¿verdad? Declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Otro ejemplo, he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, más miente aquí, yo los constriñiré a que vengan y adoren delante de tus pies. Otra vez la idea de caer postrado a los pies, ¿verdad? Y sepan que yo te he amado. Entonces, un ejemplo clásico de la adoración perfecta, porque son personas que están en el cielo, en su estado de gloria, si es que son humanos, o si no en un estado de nunca haber caído, y son ángeles. Y los 24 ancianos se postraban, otra vez, humillación, personas que eran perfectas, se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre, jamás, o para siempre y para siempre. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Aquí está definiendo, en el medio habla y adoraban, pero ¿en qué consiste esta adoración? En postrarse, o sea, humillarse, y en reconocer la gloria de Dios, reconocer su grandeza. Esa es la verdadera adoración, y eso es el tema, uno de los temas que está en este pasaje. Okay, entonces vemos la consagración de Gedeón. Era importante que diera testimonio público de que él seguía a Jehová y rechazaba a los dioses falsos. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque o el groto que está junto a él. Esta era una imagen de acera, el otro ídolo. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, un lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Esto es importante porque ahora vamos a ver que hay otros tres principios que tienen que ver con otra cosa que vamos a ver después, que también se encuentra en el Nuevo Testamento. Una de estas cosas es el testimonio público de quién es Jehová y de ponerse en el lado de Jehová. Ahora uno puede debatir por qué se hizo de noche. ¿Tuvo miedo o tuvo cautela?
¿Tuvo miedo de que lo matara?
¿Sara?
Él estaba hablando con el mismo ángel de Jehová. Ya él sabía que no iba a morir. Y él sabía que él no tenía que temer. Pero también eso era motivo para levantar al pueblo completo, que fue lo que pasó al otro día temprano. Que él lo que más bien, el hacerlo de noche fue para no ocasionar una revolución entre el mismo pueblo de Dios, que okay. Eran los...
O sea, que era como cautela, en cierto sentido. ¿Perdón? ¿A que apague el celular? Okay. Es un punto bueno, ¿verdad? Que el ángel de Dios le había dicho que él iba a derrotar a los madianitas. Si él moría esa noche, pues no iba, o moría haciendo eso, no iba a derrotar a los madianitas, ¿verdad?
¿Cómo lo decía? Que Dios envió a Érico. Ellos sabían que ya Dios había entregado la ciudad en un mar. Así, pero no por eso que fueron de día. Dice, llegamos, prepárense. Y después por frontera, porque no tenían servicio, o sea, hay un orden para las cosas.
Pero yo diría que es un punto controversial y es posiblemente tenían los dos motivos, ¿verdad? Muchas veces uno hace las cosas correctas con una mezcla de motivaciones buenas, malas, indiferentes. Así uno examina muchas de sus acciones, uno tiende a mezclar todas las motivaciones, las buenas, las malas. Poco a poco Dios va sacando las malas motivaciones y dejando las buenas, ¿verdad? A través de la manera que va juzgando nuestra vida.
Era el altar que el mismo papá había hecho, y él temía más por la familia contra él, porque esos son los lazos que más temor le pueden dar a un ser humano, hablando celularmente, que tienen más control sobre un individuo cuando la familia va contra ti.
Ok, entonces brincando del hecho de que Gedeón lo hizo de noche, porque aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Y no podemos, ya más o menos ustedes saben, ¿verdad? Él tumbó el altar, y entonces le dijeron, me vino un motín, ¿verdad? A tratar de ¿cómo se llama? Un lynching. A lincharlos, pero no pudieron porque el papá, ¿verdad? Vio ese valor de su hijo menor y dijo, wow, y quizás es un líder. Y además que pues parece que tenía cierta conciencia y sabía que él lo estaba haciendo bien. Y ahí quizás, en cierto, ¿verdad? Si él, al tomar esa decisión, ahí quizás el papá mismo se convirtió. Y dijo, si mi hijo tiene esa convicción y Dios le está hablando, pues yo estoy con él. Estoy con Jehová y con mi hijo. Pero entonces, ¿verdad? Vemos que ahora vino el tiempo donde Gedeón tenía que entonces levantar un ejército e irse a pelear con los madianitas, después que Dios le salvó la vida aquella noche. Pero ¿qué hizo Gedeón? Gedeón hizo una prueba, ¿verdad? Dijo, puso una, que llaman en el antiguo español un vellón, yo no sé cómo lo dicen en la traducción nueva, vellón también. Yo nunca había oído esa palabra, pero... Ajá. Exacto. Un flick en inglés. Pues, él hizo varias pruebas, ¿verdad? A ver si de verdad Dios estaba con él y de verdad le había hablado, aunque, ¿verdad? Ya había tenido ciertas pruebas, ¿verdad? El sacrificio que subió en llamas y otras cosas como esa, donde en cierto sentido sería difícil dudar de lo que Dios le había dicho, pero quizás alguno de los mandatos que Dios le había dado había sido en sueño o en visión, y él tenía cierta duda acerca de esas cosas. Pero entonces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Esa acción de Gedeón era falta de fe o deseo por estar seguro de la voluntad de Dios? Es importante contestarla, porque entonces nosotros, cuando Dios nos dice que hagamos algo, debemos ir a probar a Dios a ver si de verdad es lo que es. Bueno, yo pienso que hay dos formas de ver esto, ¿verdad? En muchas cosas hay dos puntos de vista. Y es importante tener un balance, porque esto nos demuestra dos posibilidades. Hay dos extremos que vemos en las personas. Hay una gente que se dejan engañar por cualquier reclamo de que alguna palabra viene de Dios. Eso también lo vemos aquí mucho en Puerto Rico. Recuerdo una señora, una gente, ¿no?, que me estaba contando que ella había ido con un grupo que había empezado una iglesia, y que apareció alguien por allí diciendo que Dios le había dicho que tenían que hacer tal y tal cosa, y por fin un revolú y tomó control de la iglesia y se desbandó todo eso, y mucha gente quedaron bien heridas y bien, y fue un revolú porque alguien se puso a decir que Dios le había dicho tal y tal cosa, y porque la mayoría de la gente, incluyendo el liderato que tenía ya esa iglesia, pues se dejó engañar por alguien que simplemente diciendo que Dios me dijo, ¿verdad? Y hemos oído personas que dicen que Dios me dijo, ¿verdad? Hubo alguien una vez que estaba diciendo que Dios le había dicho y empezó a decir unas cosas que Dios le había dicho, y lo que Dios le había dicho no era exactamente como iba la historia correcta. Mucha gente que viene diciendo Dios me dijo, y tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien viene diciendo Dios me dijo, especialmente hoy en día cuando es bien excepcional que Dios venga y le diga con voz audible a alguien distintas cosas, porque ya tenemos la Biblia, ¿verdad? Y no hay necesidad de eso. Dios nos manda claramente que probemos los espíritus. En Juan 4 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y déjame decir, el problema más grande no es que alguien venga a decirme que Dios me dijo que tú tienes que hacer tal cosa. El problema más grande es que uno en su mente se idee que Dios me dijo que yo tengo que hacer tal cosa. Aunque hay mucha gente por ahí que no están diciendo Dios me dijo que tú tienes que hacer algo, pero que Dios me dijo que yo tengo que hacer algo. Y muchas veces lo que Dios le dijo que hiciera no está necesariamente de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Este es un extremo, ¿verdad? Los que se dejan llevar por cualquier persona que viene diciendo que Dios le dijo, o por cualquier idea que ellos tienen en su mente, que piensan que Dios se la puso en su cabeza. Pero ahí está el otro extremo. A veces Dios sí nos impresiona de ciertas cosas y nos da ciertos mandatos a hacer ciertas cosas. Hay personas que han recibido una palabra clara de Dios, ¿verdad?, en la Biblia, y como quiera dudaron. Por ejemplo, Zacarías, ¿verdad? Zacarías, Dios le dijo que tal y tal y tal cosa iba a pasar, y él dudó, ¿verdad? Y Dios lo castigó por haber dudado. Así que tenemos que tener ese balance, porque debemos, y pensamos que Dios nos quiere que hagamos cierta cosa, que Dios nos está diciendo algo, debemos analizarlo con mucho cuidado. Pero Dios mueve a las personas, y Dios nos mueve a nosotros a hacer ciertas cosas, y nos pone en nuestro corazón el deseo de hacer ciertas cosas. Y hay sitio que dice que quizás lo debiera haber puesto aquí. Pasaje que dice: deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová y Él te dará los deseos de tu corazón. La aplicación de eso es que cuando uno está en comunión con Dios, viviendo una vida consagrada al Señor, haciendo lo que Dios nos mande, los deseos que Él nos está poniendo en nuestro corazón, es una manera en que Él nos está llevando a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Si uno está sirviendo al Señor y de momento piensa, oye, pero esa gente que están en las calles, que no, que están desamparados, los hombres, o esos estudiantes universitarios, ¿verdad? Que nadie, no tienen a nadie que les diga y están siendo azotados por montones de doctrinas falsas, ¿verdad? En las universidades del país. Bueno, quizás es que Dios quiere que usted que tiene ese deseo, ese peso por esa situación, que vaya y haga algo, ¿verdad? Quizás es el ministerio que Dios quiere que usted tenga, ¿verdad? Y si no lo hace, está desobedeciendo a Dios. ¿Hermana?
Bueno, yo he pasado por situaciones, podría decir, en dos ocasiones de mi vida, y ha sido bien duro para mí, viéndolo escrito en la palabra, viendo que Dios me está diciendo que eso es lo que hay que hacer. Cuando mi pastor pues me aconsejaba, también se me hacía un poquito duro, porque fue por la situación en sí, que no voy a mencionar, tú tienes que saber cuál es, en dos casos distintos. Pero que yo oraba, o sea, yo tampoco sentía el decir, sí lo voy a hacer porque lo veo en tu palabra, porque estaba mintiéndole a Dios. Yo lo estaba viendo, pero no lo estaba comiéndomelo, como digiriéndolo, ¿verdad? Estaba como, pues lo veía y lo dije, es verdad, pero no llegaba a mi corazón porque la situación era bastante fuerte y como madre, pues me tocaba, como esposa, me tocaba fuerte. Entonces pues yo lo que oraba al Señor era que Él tenía el poder de darme a mí lo que era correcto, que yo lo estaba viendo ahí, pero que yo como humana no podía aceptarlo todavía. Uh-huh. Que por favor aligerara el asunto para que yo pudiera entenderlo y no caer en consecuencias más fuertes, porque yo sabía que iba a haber unas consecuencias fuertes. Uh-huh. Pero entonces yo decía, pero Señor, pero tú tienes que entender que si yo te digo ahora mismo, sí entiendo tu palabra, lo que tú me estás diciendo, te estoy diciendo. Uh-huh. Te estoy siendo sincera. Yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Y cuando yo, pues, como que en oraciones varias veces, eso no fue rápido, Dios me hizo sentir en mi corazón y cerré los ojos y dije, a lo que tenga, Señor, porque ya tú has confirmado y yo sentía. O sea, es que uno siente como, pues cuando uno ora con fe, yo no sé, como que uno siente que ya la parte carnal de uno está cediendo, pero es por el poder de Dios, no de uno. El mismo poder de Dios obra en uno, y entonces uno se da cuenta que Dios lo está transformando. Y ahí pues todavía tuve que cerrar los ojos y decir, Señor, no entiendo todo, pero ahí va lo que tú quieres.
Exacto, es un punto importante también, que muchas veces cuando Dios de verdad está hablando, es algo que va como que en contra de nuestra naturaleza. Mientras que cuando no es Dios que está hablando, ¿verdad? Y es alguien que nos está metiendo ideas, muchas veces eso va más fácil de aceptar, porque eso es de verdad lo que uno quisiera hacer, ¿verdad? Y entonces, pues en este caso, por ejemplo, lo que Dios le estaba diciendo era que se fuera, ¿verdad? Él y unos cuantos miles más a batallar contra un montón de gente. Yo estoy seguro que eso no era lo que Gedeón pensaba que él iba a hacer con su vida, irse a batallar estas tribus, ¿verdad? Que le podía costar la vida y la vida de muchas personas. Si él estaba equivocado, además de estar muerto, quedaría en la historia como uno de los grandes desastres de la historia de Israel, ¿verdad? Pero no fue así. Ahora, vamos ahora al ejército de Gedeón. Empezó con, ¿cuántos eran? Como 30.000, 22.000. Y Dios eliminó al 99% de ellos. Se quedó con 1%, 3.000, sí, 300, ¿verdad? De 30.000, uno en 100, 300. ¿A quién fue que Dios eliminó? Yo puse que eliminó esto todo, ¿verdad? Uno, bueno, cuando yo descubra cómo usarlo bien, pues lo ponemos ahí, entonces tratamos de ver. Primero eliminó a los de poca fe, a los miedosos. ¿Verdad? Dice, haz pues pregonar, Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los, del pueblo 22,000. Había mucha gente que se habían ido para que no dijeran que ese era un cobarde, ¿verdad? La mamá le había dicho, vete tú también con ese grupo, que si no, ¿verdad? O la esposa. Pero aquí le dieron permiso para todos esos miedosos que se fueran. Y se fueron una gran mayoría de ellos. Quedaron 10,000. Pero con todo eso, esos 10,000 eran muchos. Entonces aquí también vemos los dos extremos, ¿verdad?, que estábamos viendo. Primero estaban los que tenían poca fe. Dale para atrás, a ver si. Falta de fe. Se duda una palabra clara, falta de fe. Pero entonces ahora vamos a ver qué elimina también los otros. Él como que elimina también un grupo. Porque ¿qué fue lo que dio entonces? ¿Cuál fue la prueba? Alguien que me diga la prueba que David. La próxima prueba.
La próxima prueba fue que Jehová mandó a Gedeón que llevara a su ejército a tomar agua en un arroyo. Y él le dijo que los que se arrodillaran y tomaran el agua así como si fueran animales, pues que eso lo iba a apartar. Y los que estuvieran pendientes tomando así con las manos, pues que eso se iban a quedar.
La cosa es que no se ha discutido mucho, pero parece que lo que si uno se pone a leer lo que han dicho distintas personas y analizar el pasaje, que básicamente habían algunos que lo que estaban haciendo era, ¿verdad?, esta gente estaba en uniforme, ¿verdad?, con sus lanzas y sus, ¿verdad?, y su armamento puesto, ¿verdad? Piensen de soldados de hoy en día, soldados modernos, con sus backpacks y sus rifles, ¿verdad?, y todo eso que pesa mucho. Y entonces habían algunos, ¿verdad?, que se bajaron, se pusieron en una posición y cogieron agua, pero en una posición donde todavía estaban listos para la batalla. Y hubieron otros que se olvidaron de la batalla y se recostaron contra el piso a tomar agua. A eso eran la gente que confiaba, bueno, como Dios dijo que íbamos a ganar la batalla, nosotros no importa lo que hagamos, Dios nos va a bendecir. Y yo sé que Dios lo dijo porque Gedeón dijo que Dios lo dijo, ¿verdad? Eran personas que tenían poca cautela, que eran descuidadas, que creían cualquier cosa, pero que no eran personas cuidadosas, ¿verdad? Habían algunos. Entonces, entre medio de esos dos extremos había un grupo que tenía fe, pero que sabía que ellos también tenían que tener cuidado y hacer las cosas con su mejor empeño y usar todos los principios básicos de la guerra que Dios le había enseñado, ¿verdad? Como la persona que sabe que tiene una enfermedad, pero va al médico y también ora a Dios que dirija las manos del médico, ¿verdad? En la cirugía o en el medicamento. Hay que hacer las dos cosas, ¿verdad? Hay algunos que piensan que la medicina moderna es la solución a todos los problemas y hay otros que piensan que si Dios hace milagros, ¿por qué ir a los médicos? ¿Verdad? Pues esos son los dos extremos. Pues más o menos, eso es lo que vemos ahí. Esas dos actitudes, que es lo que hemos estado viendo, como uno de los temas de este pasaje. Dios eliminó esos dos extremos y se quedó con un grupito que tenía un punto de vista balanceado. Tenían fe y cuidado. Ahora, vemos también la estrategia de Gedeón, ¿verdad? Y otra vez uno podía estar horas hablando del simbolismo y pero cubrir las cosas más básicas. Aquí estamos analizando, tratando de tomar unos principios de esta estrategia, y es algo que para desarrollarlo bien toma mucho tiempo, pero a ver si entienden lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el clave del éxito de esta estrategia? No diciendo, ¿verdad?, tenemos que un milagro, y obviamente funcionó porque Dios dijo que iba a funcionar, pero ¿por qué Dios escogió esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Pues en cierto sentido estaba tomando ventaja de la debilidad del oponente. Nosotros tenemos que darnos cuenta que aunque el oponente nuestro parece imponente, ¿verdad?, igual que los cananitas a los israelitas parecían personas bien imponentes, pero nosotros estamos peleando a Satanás y el sistema del mundo, e iglesias establecidas a veces que están, se han apartado de la fe. Nosotros, aún, ¿verdad?, pensando no como en sentido de enemigo, pero personas que quizás no tienen la doctrina completamente correcta, ¿verdad? Fuimos a la grabación de los hijos de los Tito y yo, que tenemos los hijos en la ciudad de Salvación, y no ven un templo así de grande, ¿verdad? Y a mí me dijo, ¿cuándo tendremos un templo como este? Pues, ¿verdad? Esa gente ya está establecida, tiene muchos recursos para propagar su punto de vista, que muchas cosas están bien, pero también tienen sus problemas. Y, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero esos problemas le tocan duro porque los hijos míos están en esa escuela, ¿verdad? Y uno ve que de verdad tienen ciertos problemas. Pero el oponente, aunque se ve imponente, tiene cierta debilidad. Y aquí el oponente tenía una debilidad, y aquí me falta una, a ver si me recuerdo cuando llega ella. Una era su sobreconfianza. Ellos de verdad no estaban muy protegidos, ¿verdad? Ellos como que no estaban preparados para un ataque sorpresa. Eso lo vemos mucho en el unas cuantas veces también a través de la Biblia, que los israelitas cogieron de sorpresa a gente que la noche antes, ¿verdad?, sobreconfiado en sus números, estaban bebiendo y estaban festejando, y vinieron y le cayeron encima y los liquidaron. Eso, por ejemplo, también le pasó al rey de Babilonia cuando vinieron los persas. La historia de David, de Daniel, de cuando escribió, Dios escribió en la pared. Pues el enemigo a veces está sobreconfiado y no está preparado. También tiene desconfianza en ellos mismos, porque vemos cuál fue el resultado. El resultado de ese ataque sorpresa es que ellos como que tenían sus dudas, ¿verdad? Que quizá, como era un grupo tan grande, porque era un montón de tribus distintas, distinta gente que habían venido, que quizás uno de esos, ¿verdad?, fácilmente podían irse del lado de Israel, ¿verdad?, quizás haciendo cierto trato por detrás de la, ¿verdad?, por debajo de la mesa, como se diría, y se desconfiaban y empezaron a pelearse los unos a los otros, ¿verdad? Para que eso ocurriera tenía que haber cierta cantidad de desconfianza y falta de unidad. Y es una cosa que uno mira, ¿verdad? Uno va mirando en la historia y uno ve que como que hay un plan, ¿verdad? Esto pasa, entonces como que esto pasa. Alguna gente ve esa jugada y dicen, aquí tiene que haber una organización detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces están las teorías de conspiración y que si los templarios, la logia o, ¿verdad?, distintas organizaciones. Pero la cosa es que sí hay un plan maestro y hay alguien que está detrás de eso, y es Satanás, ¿verdad? Él está haciendo esa jugada. Pero una cosa que me sorprende tanto es que la división que hay en el sistema de Satanás, ¿verdad? Porque uno tiene, por ejemplo, comunismo, estoy seguro que es parte del plan de Satanás. Pero el Islam también yo creo que es parte del plan de Satanás. Esos dos se pelean, ¿verdad? Y por eso es que Satanás todavía no ha podido conquistar el mundo, porque él todavía está tratando de unir su fuerza, porque él tiene muchas ideas y sus mismos demonios sacan ideas y todo un revolú, un desorden, un caos. Y Jesucristo mismo alude a eso cuando dice, una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Y está hablando, ¿verdad?, de Satanás, y aunque él está diciendo eso en contraste, ¿verdad?, la casa de Dios, a lo que le estaban acusando, que la casa de Dios es la casa de Satanás, dice, hay una esta diferencia. En la casa de Dios hay una cierta unidad, mientras que en la casa de Satanás hay una casa dividida contra sí mismo. Pues aquí eso es una estrategia para tomar ¿cómo se llama?, tomar ventaja de esa falta de unidad. A mí me parece que esas personas tenían cierto temor, porque uno ve el sueño que había tenido uno. La verdad, eran gente que era gente malvada, y ellos hacían cosas bien malas, y estoy seguro que muchos tenían cierto sentido de remordimiento, ¿verdad?, por todas las cosas malas que ellos habían hecho, y sabía que un día les iba a tocar la de ellos. Como ellos se lo habían hecho a otros, alguien iba a venir y se lo iba a hacer a ellos. Pero ¿qué principio podemos sacar de esto? Que nosotros no podemos pelear contra el enemigo usando sus propias tácticas, porque ellos van a pelear donde ellos tienen sus puntos fuertes. La batalla que nosotros estamos peleando es una batalla distinta, ¿verdad? Y lo usamos y la peleamos con tácticas distintas. Nuestra armadura es espiritual y tenemos que usar tácticas espirituales que son distintas a las tácticas del mundo, ¿verdad? En Efesios habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Y las tácticas que nosotros usamos son las tácticas que de verdad funcionan. Las tácticas de Satanás son imitaciones a las tácticas reales, ¿verdad? Piensa que con batalla y eso se puede ganar, pero eso no es la batalla que de verdad gana, ¿verdad? La iglesia pudo hacer caer al imperio romano. Yo me recuerdo que una vez yo leí, hay un libro famoso que se llama The Rise and Fall of the Roman Empire por Gibbons. Y entonces a mí siempre me ha interesado mucho la historia del imperio romano, y en un sitio leí que la tesis de Gibbons era que la iglesia había sido la causa de la caída del imperio romano, y a mí eso me chocó mucho, como una crítica, un ataque de la influencia que tiene la iglesia sobre la sociedad, que es un instrumento de destrucción, exacto, de caos. Pero a uno ponerse de verdad a leer la historia y eso, y leer la Biblia, sí, hubo una batalla entre el imperio romano y la iglesia. La iglesia ganó, el imperio romano cayó. De la caída del imperio romano y de los pedazos que quedó del imperio romano fue que salió la civilización post-renacentista, post-medieval, la civilización moderna, que muchas cosas se basa en la palabra de Dios. Nosotros estamos mucho mejor viviendo en la era de civilizaciones que tienen cierta medida de conformidad a la Biblia que viviendo en un sistema romano, ¿verdad? Pero desafortunadamente ese sistema romano se va a volver a reimplantar, ¿verdad? Pero vemos que la iglesia, no con armas, pero con otras tácticas, pudo hacer caer y destruir el imperio romano. Ahora, hablando de estrategias locas, la cosa es que así mismo es que lo dice Pablo, dice más, el hombre animal no percibe las cosas que son, esto es verdad, la traducción antigua, el nuevo, yo creo que dice el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locuras, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Ahora, por eso es que es importante seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra, ¿verdad? A Gideón se le dijo exactamente qué es lo que tenía que hacer con las teas y con las antorchas y las vasijas, ¿verdad? Exactamente qué era lo que... A él quizás le parecía que eso era un poquito loco, pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo y exactamente lo que iba a funcionar, y era la tarea de Gideón de seguir eso exactamente al pie de la tierra, de la letra, perdón. Como al hombre natural y aún al cristiano en su inmadurez, no quiere decir un cristiano inmaduro, pero a nivel de, todos tenemos cierto nivel de inmadurez, le van a parecer locura el plan divino. Mientras más maduros somos, más parte del plan divino parece tener sentido, pero siempre va a haber algo en el plan divino que nos parece locura. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de seguir las instrucciones, los precedentes, los patrones y los principios bíblicos con mucha cuidado, ¿verdad? Y no dejarnos guiar por nuestra propia sabiduría. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. O sea, sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal, ¿verdad? Y por eso es que Dios tuvo tanto cuidado escogiendo a una persona y un grupito que estaban dispuestos a seguir exactamente las instrucciones. Porque si alguien hubiera dicho, yo no voy a esperar, ¿verdad?, a hacerlo todo junto, y si un grupito primero empezamos a hacer el ruido, eso no hubiera funcionado, ¿verdad? Hubieran muerto todos. Tenía que hacerse exactamente como Dios le había dicho. ¿Sí? Ahora, viendo, ¿verdad?, estas cosas, un punto, le estaba diciendo que habían tres cosas aquí que íbamos a empezar a ver, que tres principios que se unían en un principio bíblico que se encuentra en el Nuevo Testamento, la clave del éxito. Citando a alguien que lea este pasaje, alguien que me diga de cuál es el contexto de eso. ¿Alguien lo reconoce? ¿Claro? ¿Eh? ¿Lo sabemos?
Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
¿A quién se le dijo eso? A la iglesia de Filadelfia. Tres cosas, tienes un poco de potencia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A veces uno piensa, ¿verdad?, que Dios pone estas cosas ahí porque es lo primero que le vino a la mente al escritor, estas tres cosas, pero muchas veces, porque esos son principios bien básicos, son tres componentes esenciales de otra vez, del plan de Dios y de la, podemos decir, la espiritudinámica, de cómo es que funcionan las cosas espirituales. Tres cualidades que Dios te compensa. Poco de potencia. Aquí el poco y la potencia tienen su validez, ¿verdad? Eran 300 hombres, pero como vimos, eran personas que estaban bien cualificadas, tenían una actitud correcta, bien preparadas, ¿verdad? Así que vemos el poco, pero vemos también la potencia. Quizás poco es el número, pero cada uno era excelente en lo que estaban haciendo. Una de las cualidades. Otra, has guardado mi palabra. Siguieron al pie de la letra la estrategia revelada por Dios. Y no has negado mi nombre. Vemos, ¿verdad?, que para comenzar todo esto, Gedeón dijo, yo sirvo a Jehová, aquí está mi testimonio, destruyo el altar de Baal, la imagen de acera, y uso eso para ofrecerle sacrificio a Dios. ¿Quién es más grande? ¿Dios o estos dioses que no permitieron, que no hicieron nada cuando yo les destruí su templo? ¿Verdad? Él dio un testimonio por Dios y a favor de quién estaba él. Y él y un grupito de personas fieles, obedeciendo al Señor, tuvieron una gran victoria. Dios le dio una puerta que abrió y nadie pudo cerrar, porque vemos que los madianitas más nunca pudieron recobrar de esa derrota. Fue una derrota decisiva y contundente. Explicaciones a esta parte. No debemos temer que seamos pocos en número, después que seamos valientes, pero cuidadosos, ¿verdad? Sin el principio. Sin embargo, tenemos que ser obedientes al pie de la letra, y para eso tenemos que tener conocimiento detallado de la palabra de Dios. Jesucristo, cuando estaba hablando, y verdad, aquí otro pasaje se puede poner ahí, cuando estaba hablando los fariseos, él no les dijo, bueno, ustedes que conocen tanto la Biblia, ¿verdad?, deberían darse cuenta de que lo que yo digo es verdad. No, él dijo, escudriñad las escrituras, ¿verdad? Eso quiere decir, ustedes la han leído así por encimita y han leído más sus talmudes y sus mishnas y sus, que la palabra de Dios, pónganse a estudiar detalladamente la palabra de Dios y van a darse cuenta que lo que yo digo está ahí si lo estudian, ¿verdad? Quizás no es completamente obvio, mucha gente que escribió muchos comentarios se les pasó, pero escudrillen las escrituras, pónganse a leer y a estudiarlas bien y van a ver que todo eso está ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que ser testigos militantes de Jesucristo, ¿verdad? Yo encuentro que Jesús, ¿verdad?, y la importancia de Jesucristo es atacado por muchas distintas maneras, ¿verdad? Desde los judíos mesiánicos que tienen duda de la deidad de Jesucristo, a los testigos de Jehová, a los adventistas, a las iglesias tradicionales, a las iglesias no tan tradicionales. ¿Verdad? Todos tienen muchas veces alguna variante, ¿verdad?, de quien debe, como que se avergüenza un poquito de Jesucristo tal y como es. Interesante. Mi esposa tenía una amiga cuando ella estaba en su proceso de conversión y poco después que había sido convertido, ella tenía una compañera de cuarto. Como vio que también estaba yendo a la iglesia, había sido salvo, se entusiasmó también por ir a la iglesia. Empezó a ir a otra iglesia, que por lo que voy a decir, pues pienso que aunque quizás no era una iglesia perfecta, pero tenía un buen testimonio. Empezó a ir a los cultos de la iglesia y lo que más le chocó fue los cánticos y los himnos que ellos tenían, y dejó de ir a la iglesia, porque ellos decían, aquí en esta iglesia hablan demasiado de Jesucristo. Y eso no va con mis ideas musulmanas. ¿Verdad? Nosotros no pensamos que Jesucristo es Dios. Los cristianos son muy fanáticos adorando a un hombre, adorando a Dios, adorando a Jesucristo. Pero ella tuvo un testimonio bien claro de qué es lo que es el Evangelio y qué es lo que creemos nosotros como cristianos y qué es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y es algo que Dios ahora puede ponerse a obrar. No sé más de ella, yo no sé si esa persona fue salvo, pero yo sé que ella dio ese testimonio. Que fue una iglesia, y esa iglesia hablaba demasiado de Jesucristo, eso le chocó y no volvió. Pero uno no sabe que los cristianos son cristianos porque hablan de Jesucristo, hablan de Cristo, ¿verdad? Un fundamentalista, ¿verdad?, que es lo que pienso que nosotros decimos que somos, es un cristiano primero, ¿verdad? Ahí habla de andada de decía, no has negado mi nombre, bíblico, que no has negado mi palabra, que has colado mi palabra, y militante, aunque seamos pocos, ¿verdad? Tenemos un poquito de fuerza, ¿verdad? Una fuerza pequeña, pero un poquito de fuerza. Y ahora rapidito, cubrir los otros dos pasajes en cuestión de, porque quedan dos capítulos enteros, pero tengo como tres slides para cubrir los dos capítulos. Retos de un líder. Habían dos grupos de personas con quien Gedeón tuvo ciertos problemas. Había un grupo que como que quería participar, pero no se le invitó. Y había otro grupo que se le invitó a participar, pero no quisieron participar. ¿Verdad? Así lo opuesto. Principio de liderazgo, los retos de un líder. Interesante, el primer grupo formaron, ¿verdad?, un problema y tanto era su deseo por participar que estaban casi listos para irse a la guerra contra Gedeón porque no lo dejó ir a la guerra contra los otros. Era algo medio irónico, era una guerra civil ahí porque no los dejaron que estuvieran junto con ellos. Gedeón supo cómo bregar con esa situación, supo compartir su gloria con aquellos que llegaron tarde, pero dispuestos, un poquito sobrecelosos quizás, ¿verdad? Los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora como vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? O sea, ellos están diciendo, no, pero nosotros, o sea, ustedes tienen mucho crédito también, ustedes de verdad, nosotros fuimos empezando, lo que hicimos fue algo chiquito, ustedes fueron los que de verdad ganaron la batalla. Les compartió su gloria con ellos y así evitó una situación. Abiezer era era la gente que estaba inicialmente con Gedeón. No busqué, pero aparentemente ese grupo, si no se pone a mirar la geografía y eso, parece que esa gente estaba por ahí. Yo me puse a empezar a buscar eso, pero eso es tan enredado y tan, y yo tomo tanto tiempo que no debemos tener tiempo de buscarlo, pero de eso estamos, yo creo que estoy hablando. Así que es un punto bien importante, ¿verdad? Gedeón pudo mantener esa unidad, ¿verdad? Hablando con esa gente y trayéndolos del bando de él, ¿verdad? Ahora, tuvo un problema opuesto. Y aquí Gedeón tuvo que tratar con firmeza a los que ayudaron al enemigo por su neutralidad. Hubo un grupo de personas, ¿verdad? Y vemos que David tuvo el mismo problema cuando estaba, bueno, ese fue el problema que tuvo con que hablamos hace poco en la escuela dominical con aquel que su nombre quería decir necio, el esposo de Naval. ¿Verdad? Naval decía, muchos por ahí, porque él era de la familia de Saúl. Hay mucha gente por ahí, muchos siervos que se han ido, muchos runaway slaves, ¿verdad? Y yo no voy a, ya lo insultó. Y no lo quiso ayudar. También cuando David salió, cuando uno de sus hijos hizo un golpe de estado, ¿verdad? Hubo un grupo que también, una gente que también es familia de Saúl, que los insultó y eso, eventualmente Salomón los liquidó. Pero Gedeón tuvo que tratar a esa gente con firmeza, ¿verdad? Dice, tomó a los ancianos de la ciudad y espinas y abrojos del desierto y los castigó con ellos a los de Socot. Así mismo derribó la torre de Penuel y mató a los de la ciudad. No entiendo si es que él los quemó. Él quemó la torre, pero no sé si quemó a la otra gente o pues los latigó con él. Pero algún tipo de castigo usó con los espinos y los abrojos del desierto. Y la cosa es que eso era una traición, ¿verdad? Lo que ellos habían cometido, una traición nacional que podía haberle costado la vida a muchas personas. Eso era una gente, si uno va trazando por dónde fue que ellos pasaron en todo eso, era un grupo de personas que yo me imagino que eran del territorio de Israel, pero no estoy completamente seguro. Pero eran gente que no estaban ni de parte de ellos, ni estaban de parte de los otros. Estaban así medio neutrales. Y como que los insultaron también. Entonces hay un principio, ¿verdad?, que encontramos en el Testamento. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Otra vez, esa idea de neutralidad, las personas que están neutrales en las cosas de Dios, no están neutrales, ellos están al bando incorrecto. Uno tiene que hacer una decisión. O está frío, o está caliente. Si uno quiere estar en los dos mundos, eso se lo digo especialmente a los jóvenes, especialmente a los más jóvenes. Si uno quiere estar en los dos mundos, no está en los dos mundos, está en el otro mundo. ¿Verdad? Si no haces una decisión, estás en el otro mundo. Para estar en el mundo nuestro, ¿verdad?, tienes que hacer una decisión, porque uno no nace en ese mundo. Uno nace en el otro mundo, en el mundo de Satanás. Si quieres estar de parte de Dios, eso toma esfuerzo y toma una decisión de estar en este mundo. Si no estás con nosotros, no estás en nuestro mundo, en el mundo de Dios, estás en el sistema del mundo de Satanás, aun cuando seas alguien que piense que estás neutral. Para hacer mensaje que es algo bien serio, uno tomar un punto de neutralidad en las cosas divinas. Y Jesucristo lo dice, que no está conmigo, contra mí es. ¿Verdad? Eso, uno piensa hablar sobre el estado secular, es un estado secular, es un estado anticristiano. ¿Verdad? Lo que se ve en Europa, lo que se está tratando de implantar en los Estados Unidos, son estados anticristianos, igual de anticristianos que el Islam, y quizás peor. ¿Cómo?
Nadie está completamente en Dios, porque como son pecadores, son un poquito de amor, más.
Entonces, exacto, nunca, o sea, aun cuando el que seamos cristianos, estemos en el mundo de Dios, no quiere decir que somos perfectos, pero por lo menos hay ciertas evidencias, hay ciertos deseos que cambian, hay una transformación que ocurre cuando uno decide estar en el bando de Dios, ¿verdad? La salvación, Jesucristo promete el Espíritu Santo que nos cambia. Y hay una gran diferencia. Nosotros, muchos que hemos sido salvos cuando bien niños, quizás no nos damos cuenta de esa diferencia, pero yo sé que hablando con personas, por ejemplo, con mi papá, cuando él fue salvo, eso fue un gran cambio en su vida. Yo, gracias a Dios, fui salvo a los 4 años, no fue un cambio tan grande, ¿verdad? Pero por eso uno asume que quizá todo el mundo es como nosotros, pero hay una gran diferencia entre uno estar en el sistema del mundo, ser salvo, entonces ese cambio de vida, de entonces estar en el sistema de Dios, en el mundo de Dios. Ahora, como 3 slides más. Gedeón, a pesar de todas sus victorias, hizo unos grandes errores. Nosotros vemos que muchas personas, después que Dios los usa, llegan a un punto donde ya han peleado su batalla, y le da trabajo mantener ese estado de victoria y poder seguir desarrollando las consecuencias de eso. Y veo muchas personas que en su vez, y quizás también en la cuestión de los años, las personas se pierden quizás un poquito de su fuerza y están más prestos a cometer errores, ¿verdad? Y es algo que todos nosotros, mira que va pasando el tiempo, tenemos que tener mucho cuidado que no hayamos vivido la mayoría de nuestra vida sirviendo al Señor y que al final, ¿verdad?, en nuestra vejez cometamos errores que pueden tener grandes consecuencias. Lo digo a mí mismo. Ahora, ¿qué hizo? Hizo dos cosas Aquí había hecho unos cambios, pero parece que no lo dio un 6. Él como que usurpó dos cosas, el sacerdocio y el reinado. El reinado no existía en ese tiempo. Él se acercó un poco a la idolatría. Y se acercó de una forma que uno dice, bueno, pero era un poquito excusable. Él hizo un effort, ahora no estamos bien claros que era un effort. Hizo un poquito de research y aparentemente tiene dos, por lo menos dos significados. Un effort quería decir algún tipo de vestimenta de cierta índole que no se entiende muy bien exactamente qué era, pero los sacerdotes la usaban. No era una vestimenta en el sentido de una túnica completa de arriba abajo, porque cuando David se puso solamente un effort, se le podía criticar que le estaba haciendo un poco, que de verdad estaba enseñando su desnudez. O sea que no era un, era como un abrigo o algo que se ponía, un chaleco, quizás como un traje, o sea, como un gabán o algo de ese tipo, de ese tipo de vestimenta. Pero también otros pasajes que hablan como si fuera como una estatua, tratando de ver cómo uno puede unir esos dos conceptos en un concepto. Quizás lo que está hablando aquí era como un maniquí donde se ponía ese vestido, que era como un vestido que tenía un simbolismo de cierta autoridad, como decir hoy en día una corona, pues en ese tiempo quizás el ephod era un símbolo, era como un uniforme, ¿verdad? Y entonces ese uniforme pues se ponía en display sobre un maniquí, y el maniquí también había tomado el nombre de ephod. Esto es alguna de las ideas que hay de qué era lo que era el ephod, pero que básicamente el ephod era como si fuera una estatua, una imagen. Entonces se prestaba, ¿verdad?, para la idolatría. Y ahí Gedeón no estuvo siendo muy cauteloso, muy cuidadoso. Él hizo algo que, aunque técnicamente quizás no estaba completamente mal, pero muy fácilmente se podía pervertir. Nosotros estamos planeando un viaje a Washington D.C. Allí hay muchas estatuas de personajes históricos, ¿verdad? Está el monumento de Lincoln, una estatua grandísima de Lincoln. No hay nada malo en esa estatua, ¿verdad? Son pocas las personas que van a adorar la estatua de Lincoln, que yo sepa, ¿verdad? Nunca he visto una. Pero ahora, si ponemos una estatua en nuestra iglesia, o le damos el nombre a nuestra iglesia a una persona, por ejemplo, hay una iglesia en San Juan que se llama la iglesia Barbara Ann Rossworth, que por cierto creo que es un familiar de nosotros que es pastor de esa iglesia. A mí siempre me ha estado raro ese nombre. Yo no como que no le pondría a una iglesia el nombre de una persona, por mejor que sea. Porque como que le está quitando un poquito la gloria a Dios. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En cómo uno deja que entre la idolatría. Aquí Gedeón, por quizás cuestión de tratar de tomar el rol de sacerdote, pues no fue muy cauteloso. También se acercó a usurpar el gobierno teocrático de Israel, el sistema que estaba implantado en ese tiempo, y uno piensa, bueno, ¿cómo pasó eso? Pues fíjense, alguien que lea este versículo. ¿Se ve?
Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová será vuestro señor.
En este tiempo Israel tenía gobernantes que eran elegidos por Dios, que servían por cierto tiempo, libraban a Israel de sus enemigos y juzgaban a Israel. Pero no era algo que fuera, que se pasaba de padre a hijo, ni era algo bien formal. La diferencia entre el sistema republicano-demócrata que tenemos en Puerto Rico hoy en día es que algún gobernador se declare rey. Aunque uno piensa, bueno, él era gobernador de cierta manera, como en cierto sentido como un rey, pero hay una gran diferencia, ¿verdad? Si uno de nuestros gobernadores ahora se declara rey, que su hijo va a ser el próximo rey y eso, pues habría un problema bien grande, aun si es gobernador ahora, ¿verdad? Pues hay una diferencia. Y lo que él dijo ahí es, no tenemos un sistema de gobierno, yo no voy a usurpar ese sistema de gobierno, ni mis hijos, ¿verdad? Dios nos ha puesto cierta manera de regirnos y vamos a seguir ese sistema hasta que Dios lo cambie. Pero fíjense que él tuvo un hijo que se llama Abimelec. Abimelec quiere decir Ab, padre, y mío, Melec, rey. Mi padre es rey. Ese era el hijo de Gedeón. El hijo de Gedeón se llamaba mi padre, es el rey. Así que parece que en su vejez, primero dijo eso, pero después dijo, bueno, quizás no está tan mal la idea de ser rey, ¿verdad? Y le puso a uno de sus hijos, él es mi hijo y yo soy el rey. El hijo de una concubina. Ahora, dos o tres minutos de discusión y tengo como dos slides más. ¿Por qué habrá hecho esto Gedeón? Es un enigma para mí, yo no tengo una contestación, pero Gedeón lo hizo cuando Dios le había dado tanto éxito, pero ¿por qué habrá hecho esto Gedeón? Dos o tres comentarios y seguimos. Vamos a ponerlos a pensar.
Lo mismo le pasó a Salomón después.
Salomón empezó, tenía temor de Dios y llegó a pedirle a Dios sabiduría por sobre cualquier otra cosa. Valoró mucho más lo que Dios podía darle directamente de su propia esencia, más que las cosas materiales. Pero cuando, aparenta ser que cuando dejó de hacer lo que lo motivaba a santificarse y a temer a Dios, cuando estuvo descansado de los enemigos y como que estuvo ocioso, vamos a decirlo así, entonces fue tentado y ahí fue que tomó muchas mujeres y se prostituyó tras los dioses de ellas. Lo mismo le pasó a David después. David estaba bien celoso de Jehová todo el tiempo, hasta que un día le dijeron, mira, que si ya tú estás un poquito mayor, quédate aquí porque va y te matan en una batalla, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces él se quedó y ahí fue que pecó.
Quizás uno está viendo, ahora que menciona eso, me viene a la mente, quizás uno está viendo ese mismo ciclo que pasaba el pueblo de Israel en un individuo, ¿verdad? Él llegó a un punto donde Dios lo bendijo por haberle obedecido, como que fue abandonando a Dios, ¿verdad? Trató de usurpar a Dios a ciertas cosas que no le correspondían. ¿Más tarde?
Porque nada pasa sin que Dios lo permita, y si está plasmado en las Sagradas Escrituras es para que nosotros podamos ver que Dios, donde empieza, termina. Dios empezó cogiendo a algo inesperado y termina poniendo a esa misma persona, o sea, termina dejando que la persona se ponga a sí misma en el lugar que estaba, para demostrarle al pueblo que lo que pasó primero no fue por esa persona, sino que fue por Dios mismo.
Exacto, ¿verdad? Es que es interesante que Pablo temía que a él le pasara eso mismo, ¿verdad? Él decía que él oraba mucho que no habiendo corrido toda su vida terminara descualificado al final de su vida. ¿Verdad? Ese era el temor que tenía Pablo, y quizás el temor que tenemos que tener todos nosotros, ¿verdad? Siempre tener cuidado que Dios no nos vaya a bendecir y que entonces al final de nuestra vida hagamos algunos errores que nos descualifiquen. Sus errores tuvieron consecuencias, murieron 70 de sus 71 hijos a manos de su otro hijo. Bueno, 69 de ellos, de los 71, murieron a manos de uno. Y ese uno que mató a los otros 69 murió a manos de sus seguidores, quedó uno, ¿verdad? Los hijos de Israel volvieron a la idolatría y causó una guerra civil regional de varias ciudades, ¿verdad? Interesante leer eso. La parábola de Jotán se para en una montaña y le grita a su medio hermano. Y a la gente de ese pueblo dijeron entonces todos los árboles a la escaramujo. Una parábola que dice, ¿verdad? Primero, los árboles del bosque le pidieron al olivo que fuera rey. Él dijo, no, yo produzco olivo, no puedo dejar eso por ser rey. Y siguieron por ahí con unos cuantos más. Entonces llegaron a la zarza, ¿verdad? La zarza es algo que cuando uno la pisa duele, que tiene sus espinas. Y dijo, anda tu reina sobre nosotros, y la zarza, como no hace nada de provecho, respondió a los árboles. Si en verdad me eliges por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra. ¿Verdad? Qué irónico. y si no, fuego saldrá del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Ahora, eso sí es cierto, ¿verdad? Muchos de esos fuegos allá en California no son los árboles grandes que se queman, son todo esa, el underbrush, ¿verdad? Lo que llaman. Pero eso puede quemar con tanto y tanto calor que entonces eventualmente mata también a los árboles grandes y los quema. Muchas veces los que se postulan por líderes no son los mejores cualificados. Y eso es algo que uno ve en las primarias, que uno ve en la gente que gobierna. Tanta gente cualificada que hay por ahí. Tito haría mucho mejor gobernador que los que tenemos, ¿verdad? Pero usted sabe, y yo hablo con gente que dice, gente que tiene buenas ideas y dice, ¿por qué no te tiras? Y usted sabe la respuesta que dice mucha gente, porque si yo me tiro me van a destruir, ¿verdad? Mucha gente, los que se tiran son gente que lo que tiene es un carapacho que nada le afecta, ¿verdad? Y que sigue ahí a toda costa, no importa, sea bueno o sea malo, aquí voy yo y ya, ¿verdad? Pero eso no necesariamente son los mejores líderes, ¿verdad? Hay que tener cuidado a quién elegimos como líder, que las consecuencias pueden ser peligrosas en el sentido, ¿verdad? La parte del final dice, fuego sale el escaramujo. A mí siempre me gustaba mucho la política y quería estar envuelto en la política, y cuando en el seminario estudiaron eso dije, oye, pero como que eso, ¿verdad?, le echa un poquito de agua fría a esa idea. Y la cosa es que uno se pone a pensar, ¿verdad?, y las cosas que hay que hacer para no meterse bien de lleno. Es mejor uno tratar de influenciar desde afuera. Porque yo lo que me he dado cuenta es que el político no es un verdadero líder, él es un seguidor de las masas y de aquella gente que controla las masas, ¿verdad? Hay otras maneras, sí debemos estar envueltos en la política, pero yo creo que hay maneras más efectivas de uno meterse en la política y participar, que por lo menos los puestos más altos son más difíciles, quizás en los puestos locales pues más, uno puede tener más influencia. Advertencia a los líderes, tenemos, ahora estamos hablando de los líderes de la iglesia, también podemos aplicar, ¿verdad? Tenemos que estar seguros que Dios nos escogió, pero a la vez tenemos que obedecerlo si nos ha dado una tarea, eso es lo que estábamos hablando antes. Hay que tener cuidado con las tentaciones del liderato, que es tomar más poder de lo que nos corresponde y de introducir ideas que no están de acuerdo con lo que Dios manda, que es el problema. Hace poco estaba hablando con un amigo mío, que el hermano es pastor de una iglesia bien grande en los Estados Unidos, aunque es mitad puertorriqueña, es pastor de una iglesia americana bien grande. Y su pastor de jóvenes cayó en incesto y todas las cosas. Y entonces Satanás usa algo así. Y eso lo publicaron por todos los periódicos, en televisión y la radio, y lo va a meter a cárcel como por 10 años. Pero una cosa que, o sea, que es mala, pero que también, bueno, es mala, eso no es la vuelta. Pero que Dios hay que tener, uno no se explica cómo alguien en esta posición se dejó llegar a ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero si le pasa a ellos, a Dios es libre que algo así nos pase a nosotros. Pero hay muchos, a veces uno piensa, esto es tan horrible, esto no es lo que me va a pasar a mí, pero muchas veces nos pasa otra cosa, ¿verdad? Los errores que cometemos como líder pueden ser desastrosos para nuestros hijos y para los que nos rodean. Por eso Santiago dice, hermanos míos, no nos hagáis mucho más eso, sabiendo que recibiremos la mayor condenación. Eso es todo. A ver, muchas cosas interesantes, un pasaje bien largo, traté de cubrir algunas cositas por encimita, algunos comentarios finales, observaciones, cosas que se me quedaron, que debiéramos haber mencionado, que yo dije mal.
Creo que se veía ahí también, cuando dice el artículo, de que clama,
Jehová
oye, el día de Dios, Jehová libre, hermano de Dios, pero no llega el día de Dios, muere, pues, vuelve
como que la obra de verdad, porque todavía se dio, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, cuando Dios lo adelantó un poquito el ciclo, ¿verdad? Porque aún durante su vida estaban prostituyéndose detrás del efod. Pero el efod tenía como unas connotaciones más cristianas, y otra vez, cuando murió Gedeón, entonces eso que era media, ahí lo eliminaron y se fueron de lleno a lo que era bien malo, ¿verdad? A los Baales directamente. Amén.
Gracias, Señor. está Raúl también. Qué bueno.
Yo me gocé en el estudio de la palabra. Y vemos, ¿verdad? Dos cosas importantes. La bendición de cuando se procede en temor de Dios. Y entonces lo opuesto que resulta cuando nos olvidamos de nuestro Señor. Y por eso la palabra del Señor mismo nos exhorta a que nos examinemos nosotros mismos a ver si es verdad que estamos en la fe, ¿verdad? Y Pablo, como está diciendo Raúl, Pablo siempre tenía, en Puerto Rico le dirían esa manía de decir, déjame ver una cosa, dame un chequeíto yo mismo, a ver si lo que yo estoy creyendo es porque me lo inventé yo mismo o es porque Dios lo dijo en su palabra. Y por eso es que hay que siempre, como lo hemos dicho anteriormente, hacer ese chequeo interno todo el tiempo, porque es tanta la influencia que uno recibe de ideas afuera que contradicen la palabra de Dios, pero no lo dicen abiertamente, son cosas que tienen verdad y mentira mezclada, entrelazada, que uno no la puede desenredar. Es bueno revisarle y decirle, uy, espérate, esto se ve medio nebuloso, se ve medio raro, y es algo que no está de acuerdo a la palabra, por lo tanto yo lo voy a descartar para obedecer al Señor. Le damos gracias, Raúl, por el estudio de la palabra, y espero que nos hayamos gozado y hayamos sido bendecidos. La semana que viene también continuamos con el estudio en Jueces. Nuestro amigo James va a tener ese estudio, y nos vamos a gozar también. Así que le damos gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a orar por Ramine, que estaba yonqueándose, estaba enferma. Amén. Y el jueves tenemos el servicio de oración. Amén. Este servidor va a estar dirigiendo. Y mañana por la mañana las damas han querido comenzar a reunirse para orar y para también compartir, ¿verdad?, entre ellas. Y se van a reunir en casa de nuestra hermanita Sara. Amén. ¿A qué hora era? A las 8:30 de la mañana. Entonces el viernes, el jueves nos congregamos para orar, como dijimos, pero el viernes tenemos una invitación y vamos a ir, Dios mediante, a visitar a nuestros hermanos de la iglesia El Buen Samaritano en Moca, de nuestro hermanito pastor Charlie Mick, donde ellos celebran su aniversario, como habíamos asistido el año pasado. Pues vamos allá a Moca. Entonces vamos a salir de aquí a las 6:00. Porque el culto empieza a las 7:00. No, perdón, habíamos quedado que nos vamos a encontrar más fácil, porque venir aquí no tiene caso porque es en dirección opuesta. En el McDonald's que está en Moca, en la 111, cruce con la 110, cerquita del hospital de Moca, en ese McDonald's nos encontramos a las 6:15, porque de ahí a la iglesia no pueden ser 15 minutos, y ya sabe Dios si hasta menos. Entonces así llegamos tempranito para prepararnos, porque vamos a cantar dos cánticos, ¿verdad?, que ya estuvimos ensayando el viernes, y lo vamos a presentar allí en el nombre del Señor también. Así que toda la iglesia está invitada para gozarnos con nuestros hermanos allí. Así conoce hermanos nuevos o ve los que vio el año pasado y ve a nuestro amigo Mix, que lo vimos hace un tiempito allá en Cabo Rojo también. Sí, pero ya él después cogió velocidad, a pesar de que dice que tiene un problemita con unas arteritas tapadas. Pero gloria a Dios, vamos a incluirlo en esta oración. Al hermanito Mick, amén. Y vamos a orar por nuestro hermanito Mike Motley. Como dijo Lorian, pues le está enseñando, empezó a enseñar el inglés. Y es una empresa imponente. Es una empresa imponente porque están en Ground Zero. Así que vamos a que Dios los ayude y los prospere y les dé mucho ánimo a todos ellos para que salga hablando español. Y el hermanito, pues lo invitamos a él y su familia que se congregue, por ejemplo, martes como hoy, que ellos no tienen culto allá en Añasco, para que les sirva como de experiencia conversacional. Lo ve escrito, lo oye, lo empiece a hablar, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga por ahí. Amén. Nos vamos a orar. Padre Santo, en esta hora estamos bien agradecidos de la bendición que nos has dado en esta noche de venir a congregarnos en tu casa. Gracias, mi Señor, por todos tus cuidados y misericordias. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú estás entre nosotros. Te pedimos, Señor, una bendición grande para todos mis hermanos que están aquí, en adición a la que ya tú nos has dado al escudriñar tu palabra. Bendice a Raúl y gracias por él haberse preparado para este estudio. Bendice también, Padre Santo, a Ramine, que está ya enferma en la casa. Bendícela y restáurale la salud, Señor. De igual forma, Padre, te pedimos una bendición también por nuestro hermanito Mick, para que tú también le preserves la salud, Señor, y vayas proveyendo para que vaya mejorando. Permite que lo podamos ir a visitar este viernes. De igual forma, Padre Santo, a nuestro hermanito Mike, para que también pueda ser proficiente él y su familia en las clases de español. Bendice a Lorian también, que va a sacarle su tiempo para ese propósito. Y permite, Padre Santo, que pueda aprender español y pueda predicar tu palabra en español. Y ten misericordia, Señor, de las personas allá en Añasco, que así fuera en inglés, así fuera en ruso, así fuera en chino, Padre Santo. Sabemos que lo que les falta es temor de Dios y tienen una apatía, Señor, y tienen un corazón bien endurecido por todas estas cosas, Señor. Y sabemos, Padre, que aún tú tienes misericordia con ellos, Padre. Tócales el corazón a todos estos añaqueños. Utiliza al hermano Mike, utilízanos a nosotros, a todos los que predican tu palabra que están en ese lugar. De igual forma, Señor, te queremos pedir también que bendigas a las damas que mañana se van a congregar temprano para orar. Y asimismo, Padre Santo, a los que vayamos a trabajar, Señor, bendícenos y prospéranos en nuestros trabajos y permite que podamos tener un día de bendición mañana. Oh Señor, te pedimos también que ahora al salir nos acompañe en la carretera, nos proteja de cualquier percance y nos permita llegar a nuestras casas con bien y poder descansar para el día de mañana. Y todo esto, Padre, lo estamos presentando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.